Economía sin complejos, con Asís Timmermans.
Don Asís Timmermans, ¿de qué nos va a desasnar usted hoy?
Muy buenos días. Pues yo buscaba del tema de moda, el tema económico y jurídico de moda, que es el de las hipotecas, buscaba poder aportar algo al oyente adicional y distinto a lo que, en fin, a todas las cosas que se han dicho, ¿no?
A ver.
Es decir, claro, aquí me sale, digamos, mi alma jurídica y mi interés por la economía, y uno se tiene que inclinar, ¿no?
Usted sabe que no se puede servir a dos señores.
eso dicen, pero usted también sabe que hay quien sirve a dos y a tres a la vez, porque en realidad se sirve a sí mismo. Pero bueno, es verdad que se ha intoxicado absolutamente a la población, ¿no? Porque en realidad en la situación en la que había es que había no una banca o quien sea obligando a un cliente, a los clientes a pagar un determinado impuesto, sino un reglamento, es decir, una norma que hacen el gobierno. Los reglamentos se hacen en desarrollo de las leyes. Entonces, el gobierno socialista, por cierto, pero es igual, el gobierno había hecho una norma que decía que tenía que pagar el cliente. ¿Por qué? Porque consideraba que la ley dice que en defecto de adquirente, estamos hablando de un préstamo, en defecto de adquirente, tenía que pagar el impuesto el beneficiario, y en el reglamento el gobierno socialista decidió que ese beneficiario era el cliente y no el banco, ¿no?
El beneficiario no, el Paganini.
Sí, es el Paganini, pero esto es lo que interpretó el reglamento. Lo que quiero decir con eso es que en realidad lo que el Supremo dijo es que aquello que había hecho el gobierno en un reglamento no era correcto, no se ajustaba a la ley y lo anulaba, ¿no? Y luego el Supremo y luego el Pleno lo rectificó. O sea, que esto, es decir, que un defecto, que un ataque, entre comillas, del gobierno sea solucionado con una campaña demagógica del gobierno contra los bancos y contra el Supremo, revela la capacidad de marketing del gobierno del Partido Socialista, que no tiene ningún empacho en cargarse lo que sea para ello, ¿no? Bien, pero en segundo lugar, esto los oyentes lo saben perfectamente, y sobre todo los que se han informado por Es Radio. En segundo lugar, no se trata de que los bancos vayan a repercutir el impuesto. ¿Se acuerda usted, por ejemplo, de un gran almacén o de una cadena de grandes almacenes que dice que algunos días dice días sin IVA, días sin IVA? Entonces dice, hoy no hay IVA. Bueno, esto es una tontería, ¿no? Es una tontería lo que está diciendo el gran almacén, es que rebaja un 21%, por ejemplo, en los precios de todas las cosas que vende ese día. Pues en realidad no es que los bancos no pueden dejar de repercutir algo, como no puede dejar de repercutir algo cualquier comerciante. Lo que hacen los bancos es calcular costes e ingresos y ver exactamente cuánto pueden, es decir, qué porcentaje pueden meter en los precios sin que la demanda baje demasiado. ¿Qué quiero decir con esto? Que en realidad no hay ninguna norma que vaya a impedir que los bancos repercutan un impuesto, sencillamente, porque no estamos hablando de repercutir el impuesto, sino de precios. Una cosa importante que no se lo he explicado.
Bueno, además, es que tampoco hay que ser premio Nobel de Economía para entenderlo, o sea, basta con pensar. ¿Qué pasa cuando el gobierno sube el impuesto de hidrocarburos? ¿Quién lo paga? Claro. ¿Repsol o usted, cada vez que echa gasolina? Pues usted, ¿verdad?
Aunque la explicación es más compleja, efectivamente, ese tema que usted ha dicho y que otros han dicho, de que la demostración de que el cliente siempre paga eso, es que precisamente se haya eximido de ese impuesto a partidos políticos y fundaciones, es la demostración. ¿Por qué? Porque al final se repercute en el precio, como es lógico, en préstamos, en lápices, en chuches o en cualquier otra cosa. Una cosa interesante y que la gente un poco no sabe. En España, en estricta teoría y práctica jurídica, en realidad la hipoteca no es más que una garantía. Es decir, un préstamo y una hipoteca en derecho son dos negocios distintos. De hecho, por ejemplo, si usted y yo tenemos una casa, no digo que la compremos, sino que la tenemos de hace 20 años, de herencia, de lo que sea, podemos, por ejemplo, pedir un préstamo para otra cosa, no para comprar casa, y ofrecer la casa como garantía hipotecaria. Quiero decir que el préstamo es un negocio. De ese préstamo respondemos con todos nuestros bienes. Y entonces te puede pedir un banco, te puede decir, no, constituye esto una garantía hipotecaria, ¿no? Póngame la casa, ¿por qué? Porque me va a ser más fácil cobrarme, si usted no me paga, de su casa, que de su, del resto de su patrimonio. Pero lo que quiero decir es que son dos negocios completamente independientes en teoría, en pura teoría jurídica. Pero ¿qué ocurre? Que hay una tendencia, ha habido una tendencia y una realidad social a unirlos, a hacerlos, hacer que uno dependa de otro. Hasta tal punto que el tratamiento fiscal de la hipoteca, es decir, de la garantía hipotecaria, iba aparejado al del préstamo que daba el banco. Pero es un error. De hecho, pero sin embargo, esta es la realidad. Cuento una cosa económica que a los clientes les va a yo creo que a interesar, es la diferencia entre pasa en Estados Unidos y en España. Por ejemplo, en España usted deja de pagar un préstamo con garantía hipotecaria, cosa que ha pasado mucho, desgraciadamente, y entonces el banco o el prestamista puede ejecutar la garantía hipotecaria, es decir, puede vender la casa, ¿de acuerdo? Y si la casa, porque ha bajado muchísimo de precio, ¿no?, después de una burbuja inmobiliaria, no cubre todo el préstamo, imagínese que el préstamo es de 200.000 y la casa baja de valor, valía 250 y ahora vale 150, esos 50.000 que todavía, digamos, no ha obtenido el banco, se los puede seguir reclamando a usted. Esto, claro, es una tragedia. En Estados Unidos no ocurre esto. ¿Por qué? Porque la garantía hipotecaria está ligada precisamente al préstamo. Con lo cual, si baja de valor la casa, si la casa baja de valor con respecto al préstamo, es decir, si usted debe 200.000 euros y la casa baja de valor, valía 250 y ahora vale 150, bueno, pues usted coge, le da las llaves de la casa al banco, es un decir, y se va. Quiero decir que el banco solo puede resarcirse con esa casa. ¿Qué ventaja, entre comillas, tiene esto? Que los precios bajan muy rápidamente, pero se ajustan completamente. Se ajustan completamente. En el momento en el que el precio de la casa baja del importe del préstamo, ya usted no tiene que seguir pagando, no está entrampado. Bueno, y eso es una forma de que las burbujas se deshinchan muy rápidamente, sin daños, entre comillas, colaterales para los adquirentes. Bien. Hacia eso vamos, pero yo creo que es muy importante, es una pena, y lo digo así, es una pena que en vez de tener, en los momentos en que ocurre esto, no haya un gobierno, una oposición, unos medios de comunicación en que expliquen bien las cosas al cliente. Mire,
pero para eso estamos nosotros aquí.
Sin complejos. Estamos nosotros, y yo por eso pido a los oyentes, bueno, en fin, no ya que difundan las cosas que yo digo, que son las de menos. Don Fernando Arias Salgado sí que dice cosas muy relevantes, pero que de alguna manera lo sepan. Yo soy muy contrario al privilegio que tienen los bancos en materia crediticia y a muchas cosas. Pero a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Es decir, cada uno tiene sus responsabilidades. En este tema, la demagogia del presidente del gobierno, pasando por encima no solo del Supremo, sino haciendo demagogia en contra de lo que el propio gobierno en un reglamento había hecho, hace muchísimo daño. Entonces, para contrarrestar esto, no hay nada mejor que un ciudadano bien informado, y nuestro problema en general es que no estamos bien informados, ni hay quien esté trabajando porque estemos bien informados.
Muchísimas gracias, don Asís. Una brevísima pausa publicitaria y nos vamos a hablar de asuntos de interés nacional con don Fernando Arias Salgado.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.